El MINSAP reporta 567 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 3 nuevas muertes en una ola de aumento de casos que no desciende. Los cubanos lamentan la tardía reacción para detectar casos de COVID-19 en la isla. Activistas aseguran que el sistema de salud muestra serias fallas para el manejo de la pandemia. La represión contra vendedores de productos agrícolas hace que se agrave el desabastecimiento en Cuba. Denuncia nuevo caso de feminicidio en la isla, el cuarto caso en lo que va transcurrido del año. La víctima apareció en un hotel de Holguín. La Cámara de Representantes acusa formalmente ante el Senado al expresidente Donald Trump por incitación a la insurrección. Grupo de senadores en Washington presenta proyecto de ley para otorgar TPS a venezolanos que viven en los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 22 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. El MINSAP ha reportado este lunes 567 nuevos casos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 21.828 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe sitúa en 197 el número de fallecidos, al haberse registrado 3 nuevas muertes. Se trata de 3 mujeres, una de 80 años, municipio 10 de octubre, y otra de 32 en el municipio Marianao, ambas en la provincia de La Habana, la tercera de 67 en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 9.811 pacientes, de ellos 4.557 casos activos. 19 personas están en estado crítico, 32 graves. El 8,6% de los casos diagnosticados en la jornada están vinculados a viajeros del exterior, ha dicho el jefe de epidemiología del MINSAP. La Habana reporta, por su parte, 169 contagios, con la situación más crítica en el país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas, ha dicho el funcionario. Santiago confirma 115 casos y Guantánamo 79. Y es que los cubanos lamentan la tardía detección de casos de coronavirus que se presentan en Cuba. Ivette Pacheco informa.
Residentes en la isla han expresado su preocupación por la tardanza en la detección de casos positivos de COVID-19 y su traslado a los centros de aislamiento, lo que atribuyen a la falta de pruebas de PCR. Desde el reparto Portuondo en Santiago de Cuba, donde se han detectado personas positivas a la enfermedad, vecinos de estos llevan 10 días esperando por un PCR. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lisandra Rivera, quien allí reside.
Ellos jamás vinieron a hacerle ni el test rápido ni el PCR. Y ya como ya llevan 10 días de aislamiento y no presentaron ningún síntoma, lo que le dijeron es que ya podían salir. Y el aislamiento nada más, ninguna prueba se le hizo. No, las autoridades por aquí no se aparecieron a nada. Aquí los únicos que vinieron fueron los médicos del consultorio 10 que pertenece al 30 de noviembre.
Al cierre del 24 de enero, Cuba informaba 567 nuevos casos positivos al COVID-19 y en particular Santiago de Cuba, 115 personas infectadas. Por otra parte, en Facebook, el usuario Junior Arroix Arzola escribía: yo llevo 10 días en aislamiento en mi casa. El PCR me lo tenían que hacer el quinto día y me lo hicieron el sexto. Dijeron que el resultado estaba en 24 o 48 horas y ya hace más de 100 horas y todavía no me han dado el resultado. A este comentario se sumaba la activista Idelis de la Caridad Chao, quien manifestaba: en la cuadra paralela a la mía hay 4 positivos ingresados. Los 4 viven en la misma casa y no han cerrado cuadra ni nada. Idelis vive en Arroyo Naranjo. Desde esa localidad habanera conversó con Radio Martí.
Fueron hospitalizados, pero la cuadra no la cerraron y vinieron a hacerle el PCR, que nada más que se lo hicieron a los familiares, se lo hicieron a los 10 días.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba a La Habana con 169 nuevos casos, Guantánamo con 79 y Pinar del Río 49. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tras declararse en cuarentena los hogares de ancianos de La Habana, el activista político Enix Berríos ha asegurado que el sistema de salud cubano está mostrando fallas enormes para manejar la pandemia. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades cubanas decretaron la cuarentena en todos los asilos de ancianos de La Habana, tras haber sido detectados casos positivos al COVID-19 en uno de ellos, el conocido por Santo Venia, ubicado en el cerro.
Una información de que se dan casos positivos de contagio al interior de una institución geriátrica hace cundir las alarmas indiscutiblemente. Más allá del aspecto propiamente humano, allí evidentemente los casos de mortalidad que se darían sería alarmante y catastrófico para el sistema de salud cubano.
Indicó desde ese municipio capitalino el economista y politólogo Enix Berríos.
Y más en un momento que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para poder manejar la pandemia en condiciones de nueva normalidad. Hay una falta de conexión entre las instituciones que tienen que prestar servicio al sistema de salud pública.
El periódico oficial Tribuna de La Habana informó, citando a la directora de Salud Pública, que se descubrieron otros 9 casos positivos al COVID-19 en ese centro de atención que alberga alrededor de 300 ancianos.
Aquí en el asilo no hay ningún caso, que los 2 que hubieron están en el hospital. Los casos contactos que hubo están en sus casas. Son 2 casos que están en el hospital, pero que no, que son 9 casos aquí dentro de Santo Venia.
Dijo la hermana María Catalina, una de las monjas que atiende la institución geriátrica.
Hicieron la encuesta y la pesquisa y no encontraron ningún caso. Se fumigó, lo que indicaron se hizo.
La situación se da en un momento en que el régimen recibe fuertes críticas por el abandono en que se encuentra el sector etario, el más vulnerable de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la represión contra los vendedores de productos agropecuarios agrava el desabastecimiento que se vive en Cuba. Tomás Cardoso tiene toda la información.
El incremento del acoso de las autoridades en contra de los carretilleros está provocando un aumento del faltante de alimentos en medio del rebrote de COVID-19, informan cubanos desde la isla. En Vales Holguín, el activista William Tamayo afirma que la represión en contra de este sector incluye el decomiso de sus producciones.
Aquí los carretilleros, gracias a ellos, tenemos nuestro alimento y sin embargo la policía vive acosándolo. Multa de 3.000 y 4.000 pesos, no los deja vender.
Desde Ciudad de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández destaca que ha sido testigo del abuso en contra de estos emprendedores.
¿Qué hacen abusivamente cuando llegan a una esquina y cogen un carretillero sin importarle si tiene patente o no? Le quitan el producto y lo venden al precio que le da la gana a ellos, humillando al carretillero, lo están hostigando y lo están persiguiendo.
El periodista independiente Enrique Díaz comenta que en el municipio de Marianao, en La Habana, ya hay carretilleros que han entregado su patente.
Le están haciendo la vida imposible y son los que están llegando a la puerta de tu casa vendiendo, evitando de que tú en un momento determinado hagas esas colas. Y lo están hostigando, compadre, qué contradicción.
Roberto Rodríguez Cardona, en Bayamo, provincia de Granma, concluye que el propósito de las autoridades es la eliminación por completo de la actividad.
Tal parece que la intención es llegarlos a un extremo de desesperación tal que decidan abandonar la patente, porque es demasiado el abuso que tienen con ellos. Es diario. La mayoría de la vianda que se come la población lo garantizan estos vendedores.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería en Santa Clara y señala que son estos vendedores los que abastecen su negocio.
La mayoría de los carretilleros son los que salen al campo a buscar algo, son los que están resolviendo el problema de la ensalada, el tomate, alguna vianda.
Y para Aymara Peña González, el inicio del ordenamiento monetario es el causante de la crisis con estos vendedores privados.
Los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, porque todo subió de precio. El precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo aumentado de precio. Por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero, pero es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, sacerdotes, laicos y activistas cubanos se han pronunciado en torno a los serios desafíos que enfrenta Cuba y su población. José Luis Ramos tiene el detalle.
Bajo el título "He visto la aflicción de mi pueblo", 16 sacerdotes cubanos, una religiosa, laicos católicos y miembros de la sociedad civil independiente alentan al pueblo a no permanecer callados de frente a la construcción del presente y futuro de la nación. Soñar a Cuba y continuar construyendo nuestra sociedad es posible solamente si partimos de su realidad, recoge el texto firmado por el sacerdote camagüeyano Fernando Gálvez.
La carta dice cuáles son las causas. La carta enumera todos los desastres que hay en Cuba ahora mismo y que necesitamos un cambio. Ese es el principal motivo. Y hacemos un llamado a todo el pueblo de Cuba, a que alce su voz y diga, ya está, basta ya, necesitamos un cambio.
Aunque previsible por fundamentarse en una filosofía que ignora la verdad sobre lo que da sentido pleno al ser humano, el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959 ha sido incapaz de evolucionar, recoge el documento. No se puede desligar lo económico de lo político. Como ya advertía la carta pastoral El amor todo lo espera, Cuba necesita cambios políticos, precisa.
Que Cuba despierte y nos demos cuenta de la necesidad de hablar y de decir ya no más. De decir queremos un cambio y ese cambio tiene que ser ahora porque hay gente que está sufriendo muchísimo. Hay gente que no tiene cómo resolver y tampoco tiene fuerzas para decirlo, para hacerlo, ni sabe cómo.
Según el laico Dagoberto Valdés, este nuevo mensaje es continuidad del mensaje del Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Cuba en 1998.
Así veo este mensaje, escrito en un lenguaje sereno, respetuoso, pero fiel a la realidad que vive la Iglesia, que forma parte inseparable del pueblo cubano.
Que todos los hijos de esta tierra podamos sentarnos en igual de condiciones, en la mesa de un diálogo nacional, pues Cuba es de todos y para todos los cubanos, puntualiza el mensaje.
No se vislumbra una luz de parte del gobierno porque ellos están cerrados. No se puede. Entonces necesitamos que sea el pueblo el que alce su voz y diga, pues entonces necesitamos que se aparten.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la Red Femenina de Cuba ha dado a conocer un nuevo feminicidio en la isla, el cuarto en lo que va corrido de año. En esta ocasión es una mujer que apareció en el Hotel Santiago, en la provincia de Holguín. Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio la información a través de Radio Martí.
Hemos conocido sobre el último caso de feminicidio ocurrido en la isla de Cuba. Desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión, nos sigue preocupando el aumento de todos los casos de feminicidio en la isla. Recién culminamos el 2020 y pudimos contabilizar sobre 25 feminicidios ocurridos en Cuba. Ahora, pues no ha acabado enero del 2021 y ya este reportaría el número 4, 2 en Pinar de Río y 2 en la provincia de Holguín, es lo que hasta el momento hemos contabilizado y reportado desde los observatorios de género de la Red Femenina, la Alianza Cubana, la Astensa, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que venimos trabajando, como ya sabemos, en este caso de la violencia de género, las violencias machistas, la violencia que sufre la mujer cubana. Seguimos pidiéndole al Estado cubano una ley integral de género y que el Estado cubano invisibiliza totalmente esta situación, se ampara en decir que, bueno, pues que tiene programas de avance para el enfrentamiento de las violencias contra las mujeres, pero mientras existan estos casos de feminicidios, de abusos, de violaciones, de todo lo que está ocurriendo y ha venido aumentando principalmente tanto en la pandemia, en la etapa de aislamiento social, como en toda esta etapa, pues no vemos que hay una respuesta ni positiva ni una voluntad política por parte del Estado cubano para tomar en cuenta esta situación.
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo.
A las 10:14, vamos con Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante, continúe. ¿Qué es lo que nos trae las condiciones meteorológicas?
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío que abandonará esta noche el sur de Texas penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. Y a partir de mañana martes, este nuevo frente frío se moverá al este sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:15, Vamos con noticias de Venezuela, ya que un grupo de senadores demócratas presentaron en el Congreso un proyecto de ley para otorgar el estatus de protección temporal o TPS a los venezolanos que viven en los Estados Unidos, reviviendo así un intento de aprobar el alivio migratorio en el legislativo. A mediados de 2019, el senador Bob Menéndez, quien presentó el nuevo proyecto este lunes, lideró un intento para hacer aprobar la medida, pero fue bloqueado por sus colegas republicanos del Senado. El intento en el legislativo llega una semana después de que el expresidente Donald Trump, el día antes de dejar el poder, ordenara una suspensión a las deportaciones a venezolanos por 18 meses. La medida fue celebrada por legisladores republicanos, pero criticada por los demócratas, quienes acusan a Trump de usar a los venezolanos como un arma política. Y lograr que Venezuela reciba vacunas sin costo contra el COVID depende en gran medida de que se alcancen acuerdos políticos. ¿De qué talla? Desde Caracas nos amplía Carolina Alcalde.
Si bien el Estado venezolano tiene una deuda de 11 millones de dólares con la Organización Panamericana de la Salud, para muchos expertos resulta incongruente que por estar clasificada en el Banco Mundial como un país de medianos ingresos, Venezuela no reciba vacunas mediante el COVAX, mecanismo que precisamente fue diseñado para que muchos países puedan recibir las vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa y oportuna. José Félix Olé, exministro venezolano de Salud, sostiene que el punto fundamental es garantizar la salud de la población, por lo que la posibilidad de acceso al sistema no puede estar basada en un argumento burocrático. En ese sentido, considera que la situación venezolana debe ser sometida a un análisis muy cuidadoso y agrega que es necesario que el Ministerio de Salud del gobierno en disputa y la Comisión Delegada del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó logren alcanzar acuerdos.
Tienen que llegar a unos convenimientos con la OPS, que media dentro de esos convenimientos, para que haya una reconsideración o un mecanismo de excepción.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que durante el primer trimestre del año Venezuela recibirá al menos 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero son pocos los datos que se conocen ante la opacidad con la que se ha manejado el asunto, situación cuestionada por la comunidad científica venezolana. Al respecto, María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, subraya que aunque no hay publicación del estudio fase 3, en países como Argentina se han aplicado más de 100.000 dosis con un buen perfil de seguridad.
Si llega en Venezuela Sputnik V, será bien recibida, por lo menos por parte de las sociedades científicas, que no dejamos de solicitar los datos.
El Ministerio de Salud no ha revelado cómo serán los protocolos y la logística para ejecutar el proceso de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10, 18, 21 grados en Matanzas. La noche de este lunes, luego de realizar una procesión formal por los pasillos del Capitolio, fue entregado en el Senado, por parte de miembros de la Cámara Baja, el expediente acusatorio en el juicio político contra el expresidente Donald Trump, con el único cargo por los hechos violentos ocurridos el pasado 6 de enero. Jacopo Luzzi informa.
Así empezará el segundo histórico juicio político al expresidente. Ningún mandatario fue enjuiciado dos veces. Los legisladores acusan a Trump de haber incitado la insurrección con sus palabras inflamatorias, lo cual causó el asedio al Capitolio el 6 de enero, donde fallecieron 5 personas.
En términos de juicio político, todo el mundo quiere dejar atrás este terrible capítulo de la historia de Estados Unidos, pero esconderlo debajo de la alfombra no traerá sanación. La única forma de sanar es tener una verdadera rendición de cuentas, y es lo que ofrece este proceso.
Según un acuerdo entre los líderes de los dos partidos en el Senado, el juicio no empezará antes del 9 de febrero. Los republicanos argumentaron que Trump necesitaba más tiempo para montar una defensa, mientras los demócratas estaban ansiosos por darle al Senado más tiempo para confirmar a los nominados del presidente Biden y actuar sobre un paquete de ayuda para el coronavirus. Sin embargo, existe una fractura entre los republicanos sobre cómo defender a Trump. Algunos senadores, como Mitt Romney, que ya anunciaron que votarán por condenarlo, mientras otros invocan la unidad en el país en este momento.
En primer lugar, creo que el juicio es estúpido. Creo que es contraproducente. Ya tenemos un fuego ardiente en este país, y es como tomar un montón de gasolina y echarle encima del fuego.
Para condenar a Trump se necesitarán 67 votos en el Senado. Solo después se podría votar para impedir que el exmandatario pueda postularse otra vez para cualquier cargo público, como candidarse a las elecciones presidenciales de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a partir de este martes entran en vigor nuevas reglas para todos los viajeros que lleguen a Estados Unidos, mientras avanza la agenda del presidente Biden contra el COVID-19. Celia Mendoza amplía.
Con el examen de coronavirus en mano, llegó este 25 de enero al Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, El chileno Josué Manardés, de 16 años, quien reconoce la latente amenaza del COVID-19 mientras se prepara para regresar a su país.
Hay que cuidarse o tomar ciertas medidas, por ejemplo, ocupar bien la mascarilla, después de tomar algo, comprar algo, lavarse las manos, ponerse alcohol gel.
Precauciones a las que este lunes se suma el restablecimiento de restricciones de viaje para personas no estadounidenses que viajen desde Brasil, Reino Unido, Irlanda y gran parte de Europa. Medidas eliminadas 48 horas antes del fin de la administración Trump. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció la inclusión de un país más y nuevas medidas para viajeros.
Con el empeoramiento de la pandemia y más variantes de contagio, las variantes contagiosas se están expandiendo. Este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales. Y a la luz de la variante contagiosa B1351, Sudáfrica se ha agregado a la lista de restricción. Además, a partir de mañana, los viajeros internacionales a Estados Unidos deben proporcionar una prueba negativa dentro de los 3 días de viaje a las aerolíneas antes de su salida.
Para el viajero Luis Sánchez, estas medidas son necesarias.
Todos los países del mundo tienen que haber ciertas restricciones porque nosotros como cultura muchas veces no tenemos autocuidado.
Aunque generen consecuencias negativas.
Lo que pasa es que aquí también influye mucho la economía. Usted sabe que se cierran los aeropuertos, se cierran hoteles, todo. Es re complicado porque es muy fácil decirlo, pero hacerlo es diferente.
Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que a partir del martes ya no se considerarán excepciones a su requisito de que los viajeros internacionales presenten pruebas de coronavirus negativas.
Sobre todo en los vuelos, cuando uno sube a los vuelos, si exigen el PCR, que lo revisen, que si está bien, si está ok.
Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey.
Estados Unidos permitirá que las personas transgénero presten servicio en las Fuerzas Armadas.
El presidente Joe Biden anuló el lunes la prohibición que había decretado su predecesor Donald Trump para que las personas trans sirvieran en el ejército. En un comunicado, la Casa Blanca señaló que una fuerza inclusiva es una fuerza más efectiva. Con este decreto, nadie será despedido del ejército o se le negará el alistarse por su identidad de género. Y para aquellas personas que fueron dados de baja por su identidad de género, sus casos serán reexaminados. El presidente Biden cree que la identidad de género no debería ser un impedimento para el servicio militar y que la fuerza de Estados Unidos viene de su diversidad. El ejército estadounidense tiene 1.300.000 efectivos en servicio activo y el Pentágono estima que 9.000 personas que se identifican como transgénero sirven en las Fuerzas Armadas. A partir de abril de 2019, las personas trans estaban obligadas a prestar servicio en función del género asignado al nacer, por lo que aquellos que necesitan terapia hormonal o cirugía de reasignación de género ya no podían enlistarse, ni las personas que hayan comenzado una transición. El decreto de Biden también ordena al Pentágono garantizar que ya no se apliquen estas restricciones. Activistas celebraron la decisión del presidente demócrata, que de esta manera cumplió con una promesa de campaña.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que ha dado positivo al COVID-19 y que los síntomas son leves. Lamentó informarles, dijo que estuviera infectado con el COVID, pero que está en casa aislado y está descansando. Y a propósito del COVID, el gobierno de Ecuador aplica mano dura para evitar hechos de corrupción durante el proceso de aplicación de la vacuna, garantizando transparencia. Desde Quito, Giselle Jácome.
Personal sanitario de primera línea ya empezó a recibir la vacuna que llegó al país la semana pasada. En Quito, Guayaquil y Cuenca ya fueron inoculados en 19 hospitales. Esta semana lo harán en otros 29 puntos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha garantizado que todo el personal médico reciba la dosis. Hasta el momento han llegado 8.000 de Pfizer-BioNTech.
Todo el personal médico de todo el país, de las 24 provincias del país, van a estar vacunados.
Para llevar un control estricto del proceso, se realizó una lista de personas que recibirían las primeras dosis y se ha formado un comité de transparencia, acompañado de una empresa auditora internacional, por lo que el ministro garantiza que no hay posibilidad de que se produzcan actos de corrupción alrededor de esto.
Pero ni la más mínima posibilidad de algo chueco.
A pesar de las advertencias, dos personas que formaban parte del personal administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito recibieron la vacuna sin estar en la lista, por lo que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ordenó el despido inmediato de las mismas.
Nosotros no podemos jugar con esto. Se procedió a solicitar la desvinculación como procede.
El ministro Ceballos ha señalado que en marzo, con la llegada de 2 millones de dosis, se procederá a la inmunización masiva y se planea que 9 millones de los 17.400.000 ecuatorianos reciban la vacuna. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y a las 10:25 saludamos al especialista deportes con Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. A última hora tuvo que posponerse en el baloncesto profesional de la NBA el partido que se iba a jugar esta noche entre los Espuelas de San Antonio y los Pelícanos de Nueva Orleans. Por supuesto, la razón, el COVID-19 o temas relacionados con el COVID. También pospuesto, pero desde ayer, el partido entre los Reyes de Sacramento y los Grizzlies de Memphis. El Miami Heat volvió a perder, cayó contra los Nets de Brooklyn, 98-85. Así que el Miami Heat con 6 victorias, 10 derrotas, los Nets 9-8. El Orlando Magic aplastó a los Hornets fácilmente, 117-108. Los Raptors perdieron contra los Pacers de Indiana, 10ª victoria para el equipo de Indiana. Los Pistones derrotaron a los 76ers, porque es noticia, porque 76ers tienen promedio de 12-6, incluyendo la derrota de hoy, y los Pistones solamente 4-13. Partidos que acaban de comenzar, Oklahoma City Thunder contra los Trail Blazers, Timberwolves contra los Warriors. Está a punto de terminar el partido entre los Lakers y los Cavaliers. En este momento los Lakers con solo 3 puntos de ventaja. En el último cuarto de hora falta 1.5 minutos para terminar ese encuentro, y los Nuggets y los Mavericks prácticamente empatados. Los Celtics y los Bulls están en el tercer cuarto, con los Celtics básicamente doblegando al equipo de Chicago, 77-57. Muy bien, ahora pasamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Ni siquiera han comenzado los campos de pretemporada en la Florida y en Arizona, y ya tenemos una discrepancia gigantesca en el béisbol de las mayores. El sindicato de los peloteros dijo esta tarde que no estaban de acuerdo con una postemporada de 16 equipos, y eso inmediatamente significa que el béisbol de las Grandes Ligas no está de acuerdo con un bateador designado universal. Así que yo estoy seguro que van a seguir negociando las próximas semanas, se van a sentar otra vez la próxima semana y el próximo mes para seguir negociando. Y posiblemente cuando se cante play ball ya tengamos un acuerdo que incluya las dos cosas, bateador designado universal en ambas ligas y una postemporada de 16 equipos. ¿Por qué?, se pregunta la gente. Bueno, muy simple, porque esto genera mucho más dinero. Una postemporada de 16 equipos genera casi el doble que una temporada de solamente 6 clubes. Muy bien, recuerden que el tema del sindicato es que no quieren que los dueños dejen de contratar peloteros de alto calibre, porque si el 50% de los equipos clasifican a los playoffs, el sindicato dice que los dueños de equipo no tienen que invertir tanto para competir en el béisbol de las mayores. Pasamos al fútbol de Europa. El club vasco Athletic Bilbao acaba de tener su mejor, yo diría que la mejor semana en su historia. Ustedes recordarán que en la Supercopa Española el Bilbao eliminó al Real Madrid y luego le ganó al Barcelona en la final, y hoy derrotó al Getafe 5-1. Así que el Bilbao con 2 victorias contra clubes madrileños y otra contra el Barcelona. En otros encuentros de la Liga Española, la jornada número 20, el Atlético derrotó al Valencia 3-1, el Barcelona al Elche 2-0 y el Real Madrid aplastó al Alavés 4-1. El Sevilla derrotó al Cádiz 3-0. ¿Qué significa esto? Que el Atlético de Madrid continúa de primero, 7 puntos por encima del Real Madrid, pese a haber jugado un partido menos que el equipo merengue y un partido menos que el Barcelona, que está en el tercer lugar, el Sevilla en el cuarto puesto. En Inglaterra, el Manchester United recuperó el primer lugar de la liga, pasándole por encima al Manchester City de Pepito Guardiola y el actual campeón Liverpool en el cuarto lugar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Revelan que el activista de Umpaco, Ariol B. Batista, se encuentra detenido desde hace más de una semana en Guantánamo. Autoridades del Ministerio de Agricultura prohíben la tenencia de tierras en usufructo al opositor Daniel Alfaro. Activistas del movimiento Acciones por la Democracia llevarán a cabo actividades pacíficas en varios países, denunciando la represión que aumenta en Cuba. La Comisión Justicia Cubana anuncia sus planes con el objetivo de que el régimen cubano sea procesado en una corte internacional. La ONG Human Rights Watch denuncia que las autoridades rusas ignoran y pisotean los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Y la pandemia del coronavirus hizo perder el equivalente a 255 millones de empleos en el 2020.
Radio Martí Noticias.
Son las 10:31, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de las 10 de la noche. Esta es Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:32, el activista Ariol B. Batista Moya, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, se encuentra detenido desde hace 9 días en la unidad policial conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Bartolo Cantillo, coordinador de UMPACU en esa provincia, dijo a Radio Martí que Batista Moya, quien está siendo acusado por las autoridades de desacato, aseguró a su esposa que se declararía en huelga de hambre en protesta por su arresto.
El día 15 fue un jefe de sector que él no lo conoce, que es nuevo en el barrio de él, y le dijo que tenía que presentarse en la unidad policial del Parque 24, y él le dijo que cuáles eran los motivos, y él le dijo no, que no le iba a explicar, que le iba a explicar en la unidad, y le dijo, bueno, si yo no voy a ir a la unidad sin una citación oficial, ni nada de eso. Y entonces, el día 16, fueron allí varios oficiales de la seguridad del Estado y de la policía, y un oficial de busca de captura, y lo fueron a buscar allá en su vivienda y le dieron golpe, lo arrastraron y se lo dejaron a la patrulla 603 para la unidad policial del Parque 24. Ahí después de varios días la esposa fue a ver la situación de él y le dijeron que estaba acusado por el delito de desacato. Ellos lo inventaron a ese sector ese, el delito de desacato, si él no hizo nada. 9 días, la unidad policial del Parque 24. Él desde el principio se lo estaban acusando que no había cometido ningún delito de desacato y que él se declaraba en huelga de hambre desde el principio. Y él se lo dijo a la esposa.
Las autoridades del Ministerio de Agricultura han prohibido la tenencia de tierras en usufructo al opositor Daniel Alfaro. Yolanda Huerga informa.
La Delegación de la Agricultura de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa privó presuntamente por razones políticas al campesino Daniel Alfaro de la tenencia de tierras en usufructo.
El 21 se personaron en mi vivienda 2 inspectores de la agricultura. Me dejaron una citación para el viernes 22. Cuando yo llego a ese lugar, sin ser un día de atención a la población, que hayan estado prestos a atenderme a mí ese día, solamente el director y la jefa de la tierra. En la recepción se encontraba un señor vestido de verde con grados de capitán del Ministerio del Interior.
En una resolución firmada desde el 14 de noviembre de 2019 y que fuera entregada al Faro el 22 de enero de 2021, se hace constar que resultó denegada su pretensión para obtener tierras en usufructo.
Me dicen que tenían que informarme que mi tierra había sido denegada, tierras que yo limpié, esto era monte, y que estoy solicitando se me legalicen desde el año 2015. Es bueno destacar que cuando la Comisión Agraria se reunió en el 2019, se filtró y hasta a mí llegó la versión de que el miembro del buró del partido que atiende la Comisión Agraria vetó que a mí no se me podía entregar el usufructo de esta tierra porque yo no reunía condiciones políticas.
En 2018, el Consejo de Ministros aprobó regulaciones sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, que entre otras incluyen la cancelación o no aprobación del contrato si se detecta una conducta moral y social contraria a los principios éticos de la sociedad socialista cubana, lo que autoriza el castigo a disidentes políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la compra de la aerolínea Air Europa por parte de Iberia genera preocupación sobre el futuro de los vuelos a Cuba desde España en cuanto a frecuencias y precios se refiere. Desde Madrid, detalles con Michel Suárez.
Antes de la pandemia, las operaciones de Iberia y Air Europa sumaban 14 de los 18 vuelos semanales entre Madrid y La Habana. Ambas aerolíneas son consideradas fundamentales para el turismo cubano, por lo que su fusión podría tener consecuencias. En opinión de José Ramón Valero, director de Avión Reví, revista de aviación líder en España y América Latina, las dos compañías mueven pasajes diferentes y podría seguir siendo así.
Air Europa en algunos destinos, sobre todo, por ejemplo, a Cuba, a República Dominicana y algunos destinos, son muy turísticos. Es un tipo de pasaje diferente al que suele llevar Iberia.
La compra de Aeroeuropa por 500 millones de euros busca convertir al aeropuerto de Madrid-Barajas en un serio competidor frente a sus rivales de Frankfurt, Ámsterdam, Londres y París.
De momento Iberia no se ha pronunciado sobre si va a mantener o no la marca de Aeroeuropa, si va a continuarla. Yo apostaría a que seguramente de momento mantendrían Aeroeuropa como una segunda marca.
Más de 100.000 cubanos residentes en España utilizaron los servicios de Iberia, Air Europa, Evelot y Cubana de Aviación para viajar a la isla. Desde España volaron a Cuba casi 150.000 turistas en 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Según Valero, cuando termine la pandemia, otros actores intervendrán para garantizar que haya competencia real en las rutas a Cuba.
Hace falta que haya también competencia. Y yo creo que esto ya lo han visto los grandes tour operadores, los dos grupos grandes, Iberojet y Iberostar. Iberojet va a ser la nueva marca de Evelot y aparte ha aparecido otra compañía que se llama World to Fly, que también va a operar en Cuba, que va a tomar ahí posiciones.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y activistas que integran el movimiento Acciones por la Democracia llevarán a cabo actividades pacíficas en varios países para denunciar el incremento de la represión en Cuba. Lázaro Mireles, representante de la organización en España, dijo a Radio Martí que como fecha escogieron el 28 de enero, día en que se conmemora el natalicio de José Martí.
Este mes nos encontramos en una fecha que es inolvidable para todo nuestro pueblo, el natalicio de un gran pensador, nuestro José Martí, y curiosamente además una de las figuras más manipuladas en su legado por la dictadura castrista. Es por ello que miembros de la sociedad civil cubana opositora nos hemos dado la tarea en distintas partes de la esfera internacional de convocar acciones, protestas y performáticas para visibilizar las realidades de Cuba hoy y denunciar el incremento de la represión en la isla por parte de las fuerzas represivas de la dictadura castrista. Este 28 van a existir acciones en Bilbao, País Vasco, en Madrid, en Barcelona. El día 30 también vamos a tener acciones en Barcelona. El 28 también van a producirse acciones en Montevideo, en Kentucky, en donde hay además en estas dos ciudades un monumento a José Martí.
Y la Comisión Justicia Cuba anuncia planes con el objetivo de que el régimen cubano sea procesado en una corte internacional. Detalles con Pedro Corzo.
El jurista mexicano y presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio, describe los planes de la entidad que dirige en lo que concierne a la defensa de los derechos humanos en Cuba y de hacer que el régimen castrista sea juzgado en una corte internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
Bueno, la Comisión Justicia Cuba definió a finales del año pasado, el 2020, todas las acciones a tomar para seguir presionando por todas las vías políticas, legales y sociales a la dictadura cubana, tanto en organismos internacionales como con gobiernos de países democráticos. Entonces, parte de lo que tenemos en la agenda es presionar a las organizaciones, por ejemplo, a la Unión Europea, a la Organización de los Estados Americanos y a todos los que tengan algún tipo de alianza comercial, diplomática o gubernamental con Cuba para que insistan en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y esto pasa por la denuncia de lo que ha sucedido en los últimos 60 y tantos años de dictadura y lo que está sucediendo todavía el día de hoy en que violan los derechos humanos, para que la agenda de derechos humanos no se soslaye, no se evite, porque buscan tranquilizar la conciencia ayudando al gobierno cubano. Y eso no es posible. La alianza de todos los gobiernos y esto debe ser con los pobladores, con los habitantes de Cuba, no con su dictadura.
La Comisión Internacional Justicia Cuba fue compuesta por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de 10 naciones de Europa, América y Asia, en marzo del año 2017, ante el aumento de la represión en Cuba. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La cubana estadounidense Nilda Pedrosa, quien asumió en septiembre pasado como subsecretaria de Estado interina para la diplomacia pública durante el gobierno de Donald Trump, murió el fin de semana a causa de un cáncer, según informaron políticos del sur de la Florida. Jeff Bush, ex gobernador del estado, lamentó la muy trágica muerte de la abogada Pedrosa. También expresaron sus condolencias la ex congresista Ileana Ross Lettinen y el actual representante federal Mario Díaz-Balart. Nilda Pedrosa fue mi jefe de personal durante muchos años, tocó la vida de muchos, dejó un legado eterno, orando por su esposo, sus hijos y toda su familia, señaló Díaz-Balart. La ex congresista demócrata Debbie McCarthy Powell también lamentó la muerte de Nilda Pedrosa. La periodista Aymara Peña analiza en entrevista con Tomás Cardoso la situación del cuentapropismo con el ordenamiento monetario iniciado en el país en nuestro tema en perspectiva.
Bueno, bien difícil, Tomás, como tú decías y nosotros lo anunciamos en otras ocasiones, esta persecución se iba a desatar en contra del cuentapropismo, porque realmente el gobierno lo que pretende es que el cuentapropismo, que es básicamente quien sostenta la comida del cubano, porque los cubanos no compramos la mayoría de nuestras comidas en las tiendas, porque realmente lo que hacemos es comprar de platita y todos los cubanos que nos escuchan lo saben. Entonces, este sector que era quien traía, y nosotros, bueno, como ciudadanos, que agradecidamente teníamos esta posibilidad de poder comprar y conseguir lo que no hay en ninguna parte, aunque sea con este particular, que por supuesto ha mostrado suficientes pruebas de que es más eficiente, de que es mucho más rápido, de mejor calidad su servicio que el Estado. Porque el Estado, sus placitas están totalmente vacías y nunca ha sido capaz en ningún momento de la historia de Cuba, en todo el tiempo que lleva en el poder, de poder contratar, comprar y comercializar y mover y abastecer la demanda de la población.
Entonces, Aymara, ¿es verdad que venden caro los carretilleros?
Mira, los carretilleros, realmente la situación ha empeorado en todos los sentidos, porque todo subió de precio, y esto también es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno, y los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, pero es una consecuencia de cómo ha aumentado incluso las producciones. Sabemos que estamos en tiempo de crisis, pero al campesino le cuesta muchísimo producir, ha aumentado el precio de producción, el precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo ha aumentado de precio, por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero. Y entonces cuando ellos comienzan a vender un producto que les sea rentable, porque nadie trabaja de gratis, nadie te va a traer la comida hasta la puerta de tu casa de gratis. Entonces imagínate tú, por supuesto que ha aumentado de precio, pero no en comparación como ha aumentado el gobierno o como venden las tiendas de MLC, para nada. Es un precio que verdaderamente no es simbólico delante de lo que el gobierno ha aumentado en sí sus precios, y de eso nadie puede hablar. Y no hay ninguna fiscalización en ese sentido, porque ¿quién entonces le dice que el pan ha aumentado 100 veces su precio, de un centavo a un peso? Pero eso la gente cree que no, pero realmente hay muchas personas que no llegan a ese ingreso, porque realmente han hecho una inflación donde en un país donde no hay dinero, porque no hay dinero, Tomás. Realmente la situación de los sectores más pobres de Cuba es lamentable y es muy, muy difícil, sobre todo el sector campesino, que por supuesto que tiene que buscarlo todo prácticamente en otros lugares, porque ahí sí siembran y demás, pero hay muchos servicios que se buscan en la ciudad, el transporte aumentado, los servicios y demás. Entonces el campesino también tiene que aumentar su trabajo, ¿no? Tiene que darle valor a lo que hace. Bueno, realmente las expectativas son muy frustrantes, porque la población, frustrante en el sentido de que no hay una esperanza cierta en que el gobierno logre arreglar la situación que ha desordenado.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:44. Nicaragua se prepara para el inicio de la gestión escolar del 2021 sin las debidas medidas de bioseguridad y con centros educativos afectados en su estructura por los huracanes Iota y Eta. Desde Managua, Daliana Ocaña.
A fines de febrero o a más tardar en marzo llegarán a Uruguay las primeras vacunas contra el COVID-19 compradas por el gobierno, en medio de críticas de la oposición que consideraba que había una demora en la adquisición de las dosis. El presidente Luis Lacalle Pou hizo el anuncio de la compra en conferencia de prensa.
El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta en el primero de los laboratorios de 2 millones de dosis y el segundo 1.750.000 dosis.
Además, Uruguay integra el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que también va a asegurar dosis para hasta el 3% de la población. La inversión total en vacunas es de 120 millones de dólares. Mientras tanto, el gobierno continúa negociando.
Seguimos negociando con otros 3 laboratorios y esperemos tener novedades en breve.
El primero en ser vacunado será el personal de la salud, las personas mayores que viven en casas de salud y los funcionarios vinculados a la educación como maestros y profesores.
La aspiración del gobierno es tener vacunas para 2.800.000 personas.
Es decir, que se proyecta vacunar a toda la población mayor de 16 años, teniendo en cuenta que en Uruguay viven 3.400.000 personas. La vacuna será gratuita para la población y no será obligatoria. Hasta el momento, en Uruguay fallecieron 376 personas por COVID-19. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador calificó de exitoso el segundo simulacro electoral, donde se probaron 4 sistemas y el protocolo de bioseguridad previo a las presidenciales del 7 de febrero. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que traspasará un país en orden. Jorge Orellana tiene todos los detalles.
El segundo simulacro electoral en Ecuador se desarrolló con éxito. Tanto los protocolos como los sistemas están listos para el próximo 7 de febrero, en las que los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, además de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios. Entre tanto, el presidente ecuatoriano, a menos de 2 semanas de las elecciones en su país, mantiene un férreo distanciamiento del proceso electoral y asegura que traspasará el gobierno con las cuentas en orden y no como una emboscada como la que se asegura heredó de su predecesor en el 2017. El presidente Lenín Moreno dijo:
nosotros encontramos un país que se nos dijo que se lo dejaba con la mesa servida y no fue verdad, no fue realidad. Ya. El presidente me insistió, me dijo que había que conservar el proyecto de revolución. Inclusive confiaba en que las condiciones en las que él decía que dejaba el país eran las verdaderas. No fue así. Desde el primer momento de mi mandato y antes, yo dije que iba a respetar la institucionalidad. Lo que sí recomiendo es no romper la institucionalidad, no volver a meter la mano en la justicia.
Para las elecciones del próximo 7 de febrero en Ecuador, se han registrado 16 candidatos a la presidencia. Los más destacables son Andrés Arauz, del Centro Democrático Izquierda Socialista, que apoya las políticas de Rafael Correa. Luego está Lucio Gutiérrez, del Centro Populismo, del Partido Sociedad Patriótica. Guillermo Lasso, de la derecha, del partido Creo. Y entre todos ellos también hay una mujer de la izquierda, Jimena Peña, del partido Alianza País. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:48, noticia del mundo. La organización internacional Human Rights Watch ha denunciado que las autoridades rusas ignoran y pisotean los derechos elementales de sus ciudadanos y condenó la represión policial de las manifestaciones a favor del opositor Alexei Navalny el pasado sábado. Human Rights Watch constató que las autoridades rusas reprimieron la libertad de expresión y las protestas pacíficas mediante la brutalidad policial, la violencia y las detenciones masivas. La organización recordó que el pasado sábado la policía detuvo a más de 3.650 personas en toda Rusia que protestaban contra el arresto del líder de la oposición, extraparlamentaria Tamim Nadbani, y contra la corrupción estatal. Aunque la ONG admitió que no hubo algunos incidentes de violencia de manifestantes, defendió que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas. Y a propósito, la líder opositora de Bielorrusia, Svitlana Tihanovskaya, presentó un informe del encuentro virtual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la represión en su país. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Bajo la fórmula ARRIA, el Consejo de Seguridad sirvió de marco para la reunión virtual sobre la situación de la prensa en Bielorrusia, organizada por los miembros del Consejo de Seguridad, Francia, Irlanda, Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos y Estonia, entre otros copatrocinadores. Presente para el encuentro, la opositora de Bielorrusia, Svetlana Tsikhanouskaya. Svetlana Tsikhanouskaya se dirigió al Consejo de Seguridad Virtual sobre la represión en su país contra manifestantes y sobre la prensa independiente al afirmar:
Since September, the situation in Belarus hasn't improved. It has only worsened. The protest against the fraudulent election in Belarus has been expressly peaceful.
Desde septiembre, la situación en Bielorrusia no ha mejorado, solo ha empeorado. Las protestas contra la fraudulenta elección en Bielorrusia han sido especialmente pacíficas. No obstante, el régimen respondió con violencia. Es la prensa libre la que se ha enfocado sobre lo sucedido, como lo son las detenciones ilegales, la tortura, el asesinato de manifestantes pacíficos. Esto ha convertido a la prensa independiente en un objetivo del aparato represivo de Lukashenko. Según la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, periodistas independientes fueron detenidos al menos 470 veces. 97 periodistas han sufrido arrestos administrativos. Fueron bloqueados 15 sitios de la prensa digital, mientras 15 periodistas se enfrentan en la actualidad falsos cargos criminales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la pandemia del coronavirus hizo perder el equivalente a 255 millones de empleos en todo el mundo en el año 2020.
Datos que reflejan el daño masivo de la pandemia de coronavirus en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo afirmó el lunes que durante el 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo en todo el mundo respecto al último trimestre de 2019, lo que equivale a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. El número es 4 veces mayor que durante la crisis financiera de 2009.
There have been massive losses.
Ha habido pérdidas masivas en los ingresos laborales mundiales, que sin contar los últimos apoyos a la renta, son equivalentes a 3,7 billones de dólares, y eso significa 4,4% del Producto Interior Bruto Global, una cifra extraordinaria.
Of global, gross domestic product. An extraordinary figure.
A la espera de ver qué medidas se tomarán para impulsar la recuperación económica, la OIT señala que las mujeres se han visto más impactadas por la pandemia que los hombres. Los trabajadores más jóvenes también han sufrido las consecuencias, ya sea por la pérdida de empleo, la salida del sector activo o la incorporación tardía al mismo, lo que, según el informe, provoca un riesgo muy elevado de una generación perdida. La tasa de ocupación de los jóvenes de entre 15 y 24 años disminuyó en 8,7%, frente al 3,7% en el caso de los adultos. La organización pronosticó que la recuperación en 2021 será lenta, desigual y aleatoria si los responsables políticos no toman las medidas adecuadas.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha dirigido de manera virtual en el Foro Económico Mundial de Davos y ha exhortado a que las vacunas contra el COVID-19 estén disponibles de manera equitativa para poner fin a la pandemia del COVID en todo el mundo. Vamos a la ONU. Carmen María Rodríguez.
Al dirigirse de manera virtual al Foro Económico Mundial, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió a la sesión de apertura en el momento en que la ONU emitió un informe económico en que advierte que la recuperación global de la pandemia sigue siendo precaria. Según el secretario general Guterres, la humanidad ha sufrido un año de tragedia y de crisis que nadie desea repetir, que ha desembocado en fragilidad económica, medioambiental, de desigualdad entre países, incluso en el acceso a la vacuna. Guterres dijo: el efecto devastador de la pandemia se sentirá por años. La oportunidad para ganar por encima de la espiral de la destrucción queda en nuestras manos. La recuperación global sostenida, según Antonio Guterres, depende no solo en los estímulos económicos que se le brinde a los ciudadanos, sino también la rapidez con que el ciudadano tenga acceso a las vacunas, vacunas que son el mejor método para para superar la pandemia. Se estima a través del mundo se han perdido 250 millones de puestos de trabajo, 2 millones de vidas por el COVID-19. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Rusia está lista para entablar un diálogo con la nueva administración de los Estados Unidos, ha dicho un portavoz del Kremlin. Las relaciones entre Moscú y Washington han estado tensas, con las dos partes en desacuerdo sobre el papel de Rusia en Ucrania y las acusaciones de intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos también pidió a las autoridades rusas que liberen a los manifestantes y periodistas detenidos en la marcha de apoyo al opositor Alexei Navalny. El vocero del Kremlin dice que a la agencia Interfax que sería un diálogo sobre las diferencias entre las dos naciones y sobre la posibilidad para encontrar algunos núcleos racionales en las pequeñas partes donde las relaciones se acercan. A propósito de Estados Unidos, ha reiterado que seguirá adelante con los acuerdos que ha establecido con Colombia. Desde la capital, informa Federico Fulleda.
Estados Unidos ratificó que el nuevo gobierno del presidente Joe Biden seguirá adelante con los acuerdos bilaterales con Colombia. Renovará su apoyo a los planes de lucha contra la producción y el tráfico internacional de cocaína y los esfuerzos conjuntos por buscar una democracia en Venezuela, afirmó en Bogotá el embajador estadounidense Phyllis Goldberg. En declaraciones a los periodistas, el embajador señaló:
la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional y las extradiciones van a continuar. La coordinación de una respuesta regional a la crisis política y humanitaria en Venezuela, muy importante. Y la expansión del comercio de doble vía.
El diplomático aseguró que se realizan gestiones para concretar una reunión del presidente colombiano Iván Duque con Biden, pero no dio más detalles. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Luces, cámara, acción, 10:56, tiempo de saber qué pasa con la nueva película. ¿Va o no va? La más reciente producción que habla de la vida, obras y milagros de James Bond, el agente 007. Todo esto y más. Alejandro Escalona desde Hollywood, desde Washington, desde cualquier lugar del mundo.
El estreno mundial de la película de James Bond, No Time to Die, fue postergado nuevamente debido a la pandemia de coronavirus. No Time to Die de MGM y Universal Pictures, con música de Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, originalmente estaba programada a estrenarse en abril 2020, luego noviembre 2020, después abril 2021 y ahora 6 meses más tarde, el 8 de octubre por ahora. Es la última vez que el actor Daniel Craig hace de 007. Los propietarios de cines esperaban que No Time to Die iniciara un repunte en la asistencia a las salas. La pandemia, sin embargo, hundió la venta de entradas en Estados Unidos y Canadá en 80% en 2020, impactando a los cines independientes y a las grandes cadenas como AMC, Cineworld y Cinemark. El próximo estreno que podría ser postergado es el de Black Widow de Marvel Studios, actualmente programado para mayo 7. El productor discográfico Bob Rock vendió los derechos de un catálogo de 43 canciones, incluyendo el álbum homónimo de la banda de heavy metal Metallica y Call Me Irresponsible del cantante canadiense Michael Bublé, a Hypnosis Songsmith. Es el más reciente caso de venta de catálogos musicales en el marco de la transmisión en línea. Hace unas semanas lo hizo Shakira a ese mismo grupo. La pandemia ha obligado a que una cantidad cada vez mayor de profesionales de la industria de la música venda sus creaciones, ya que la crisis de salud mundial prácticamente ha reducido las ganancias producto de los conciertos en vivo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en este lunes 25 de enero. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. En la sala de redacción estuvieron Ivette Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias, que pasen una feliz noche. Recuerden lavarse la mano frecuentemente, distanciamiento social, usar el nasobuco o mascarilla. Pero sobre todo, recuerden siempre estar con Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Felicidades y buenas noches.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.